Axel Christensen, ¿estás? ¿Nos escuchas?
No, sí, parece que no. Perfecto,
Matías. ¿Qué tal? Matías, me estaban diciendo que no lograba contestar el teléfono, entonces yo estaba mandando otro teléfono por el WhatsApp. Que disculpa, Axel. ¿Cómo estás? Director de Estrategia de Inversiones para... Sí, director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock. Un millón de gracias por tomar la llamada desde Estados Unidos, donde tú estás. Partamos por lo más inmediato en el caso de nuestro país y por el índice mensual de actividad económica, el IMACEC, que estaba comentando Nicolás recién. ¿Es más alto, más bajo de lo que tú esperabas? ¿Qué crees que va a pasar en abril? ¿Cómo se está viendo Chile, a tu juicio?
A ver, el mensaje de marzo, Consuelo, es como un buen, si tú quieres, un aperitivo para lo que va a ser abril. ¿Ah? El golpe de caída en actividad se va a sentir con mayor fuerza en abril. Esto no es solamente exclusivo a Chile, sino que en buena parte de la parte más occidental del mundo, en la medida que la pandemia ha venido de oriente a occidente, ¿no es cierto? Los países están sufriendo un colapso económico que es el resultado de paralizar la actividad. Y en el caso de Chile, en marzo recién se empezó a insinuar a fines del mes, digamos, una paralización ya más significativa con esta estrategia de cuarentena dinámica, digamos. Entonces, yo creo que es una buena preparación. Ahora, es interesante si uno empieza a escarbar un poco más los números y el Banco Central que publica el IMACEC, ¿no es cierto? Además hace la distinción entre el IMACEC minero, que es muy relevante dado la importancia de esta actividad para nuestra economía, y el sector, y todo lo que el resto, digamos, no minero. Y hay una diferencia bien notable. La minería, que esto es una buena noticia, si bien tiene un crecimiento modesto, sigue siendo positivo, y lo que realmente uno ve que está colapsando es, en general, uno podría, ¿no es cierto?, engancharlo con todo lo que son los servicios, que sean restaurantes, hoteles. Y esto, Consuelo, en una tendencia que venía recuperando después de los acontecimientos de a partir de octubre del año pasado, en la economía en enero, en febrero, empezaba a repuntar, números bajos nuevamente, un poquito por debajo del 3%, pero en marzo ya se empieza a sentir con mayor fuerza. Y hay que de alguna manera apretar los dientes porque en abril va a venir un número probablemente mucho más negativo.
Ahora, en ese caso, la proyección, porque uno podría decir, bueno, si la minería sigue tirando bien el carro, apostemos a que el resto de la economía va a tener un rebote, pero en ese una vez que se levanten las cuarentenas, pero para eso necesitas que de verdad las medidas económicas lleguen a tiempo para proteger el empleo, para apuntalar a las empresas que lo necesitan, que fluya el crédito y que finalmente no haya demasiadas empresas que tengan que cerrar, porque eso no te permite despegar de aquí a dos meses más.
Efectivamente, Consuelo, en el caso de BlackRock, que hemos hecho un análisis que también es dinámico, que quizás algunas semanas atrás se enfocaba mucho en qué era lo que hacían los gobiernos y los bancos centrales también, en cuanto a anuncios, en cuanto a recortar las tasas de interés, y el foco se ha ido trasladando a lo que tú precisamente señalas. ¿Qué tanto de los anuncios, que en el caso de Chile, en el contexto regional, fueron bastante contundentes en cuanto al tamaño, digamos, de los anuncios en proporción a la economía, pero el foco se ha ido corriendo hacia qué tan efectivo están siendo implementados estos programas? Y digamos, como bien dice el dicho, el diablo está en los detalles. Y esto nuevamente no es una cosa exclusiva a Chile, el Reino Unido, por ir más cerca de tu casa, Consuelo, ellos también han experimentado problemas importantes.
¿Y cuál es el problema de Chile, Axel?
Trasladar de alguna manera esos programas de ayuda a la economía real.
¿Y cuál es el problema de Chile, Axel?
El que muchas de estas medidas toman tiempo y la ayuda se necesita de manera urgente. Entonces, por ejemplo, lo que se necesitó en cuanto a desde aprobar, ¿no es cierto?, las líneas de garantía, el COGAPE, por ejemplo, hasta que saliera el reglamento, tomó un tiempo. Hay algunas cosas que quizás vale la pena revisar en mayor detalle, el hecho que las garantías no sean al 100%, y esto es una lección interesante que uno puede observar desde Europa. cuando el banco igual tiene algo de exposición, hace, y es lógico que así sea, digamos que el proceso de revisión de un crédito a una empresa que está necesitando un cierto financiamiento, si es que el banco, aunque tenga que poner, no sé, 15-20% del total, digamos, y el resto lo garantiza el Estado, igual obliga una revisión mucho más al detalle, que toma tiempo.
Claro, o sea, cuidado. Ahora, si no, sin mira, duda la motivación.
En el caso en Europa, Alemania, por ejemplo, en algún momento dijo, ¿sabes qué? Vamos a dar una garantía completa, 100%. Y eso hace que los bancos en general entonces digan, bueno, aquí yo voy a cursar los créditos porque al final de cuentas va a ser el Estado el que me va a garantizar, pero, y luego puedo ser mucho más expedito. Ese tipo de
pero
cosas
eso no es un poco irresponsable. Pero eso no es un poco irresponsable. O sea, la plata mía la cuido, la del Estado no.
Es más responsable, efectivamente, hacer un análisis meticuloso del crédito, Nicolás, pero la urgencia muchas veces toma de alguna manera mayor importancia el que sea súper meticuloso en el otorgamiento del crédito. Hay un delicado equilibrio ahí entre llegar efectivamente, porque ya, claro, yo puedo hacer un tremendo análisis de crédito y está bien que el banco lo sea, porque no solamente es su capital, sino que también el de los depositantes, pero en el proceso hay compañías que llevan cerrados ya un buen tiempo, sobre todo las compañías pequeñas que tienen muy poca, digamos, juego de piernas con respecto al capital de trabajo que tienen. Entonces, es una decisión difícil, no lo voy a negar.
Lo que pasa es que
experiencias en Europa de que efectivamente se privilegió la rapidez frente a los meticulosos análisis de crédito. Voy a poner un ejemplo de lo importante que es una propiedad implementación en función de lo que está buscando hacer, que es de alguna manera inyectarle una especie, ¿no es cierto?, de inyección de adrenalina a las empresas que están en este momento con problemas.
Pero Axel, hay una cosa compleja en lo que tú planteas. Yo lo entiendo perfectamente y sabes positivamente que en términos generales estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que si alguien lo caricaturizara, probablemente alguien en Twitter podría estar diciendo ahora, Axel Christensen dice que los bancos cuidan su plata pero no la del Estado. Entonces, y yo sé que es una caricatura y no es lo que tú quisiste decir, pero también en situaciones como esta, y lo planteaba en cierta forma Alexander Galetovich el fin de semana en una columna, también el banco tiene que estar dispuesto a perder hoy para poder mantener a su cliente mañana, porque por salvaguardar demasiado su riesgo, probablemente se pueda producir una reacción en cadena. Entonces, lo que tú planteabas daba caricatura, digamos.
Pero cuando tú dices que el banco, y entiendo el punto, pero cuando tú dices que el banco está salvaguardando su capital, o Galito dice que los bancos tienen que perder algo, recordemos que el banco no solamente presta su capital, presta la plata de los depositantes.
No, por cierto, luego, y tiene obligación, administra fondo tercero.
Hay una exigencia adicional al momento de ser meticuloso y cuidadoso con los créditos que se otorgan. O sea, eso hay que entenderlo. El banco no es que en el fondo sea un fondo de solamente el capital de los accionistas, sino que como funcionan los bancos, típicamente la relación depositante, plata de depositante, plata de los accionistas es bastante alta. Entonces, vale la pena en el fondo ser meticuloso en el análisis. Lo importante es cuál es el equilibrio con respecto a que la plata salga rápido, digamos, y esa empresa que a lo mejor hoy día es viable, pero en 3 semanas no lo es porque no le alcanza la plata misma.
Estoy completamente de acuerdo. Si el punto fondo es que para eso existen para eso existe el porcentaje de garantía, porque en el fondo el lo que hace en términos estrictos, al menos así lo dicen las autoridades, las garantías en términos generales lo que hacen es cubrir el dinero del depositante, y el porcentaje el que se hace cargo el banco tiene que ver con el capital propio. Eso es lo que te dice la autoridad cuando te justifica que sean el 70, el 80 o el 90%.
Bueno, quizás yo entiendo de una manera distinta en que los bancos no pueden de alguna manera, en el sentido, no sé, el dicho de la plata fungible, al momento de otorgar un crédito no pueden decir ni a este crédito lo está financiando 100% el patrimonio del accionista, no. En el balance confluyen tanto los depósitos de las personas que ponen su dinero en el banco, ¿cierto?, en las cuentas corrientes, etcétera, como también el patrimonio, también el parte de financiamiento que a través de bonos, etcétera. No se puede, yo no puedo, en el fondo un banco no puede tratar un crédito diciendo, mira, este crédito está la garantía del Estado y este porcentaje adicional es solamente contra los accionistas del banco. No funciona así.
Axel, si es que esto dura un tiempo prudente, no sé tampoco creo que es prudente, claro, si se alarga 3 años en que nadie funciona, estamos todos en la B, estamos claros. Pero si esto tiene los márgenes de tiempo que habló en algún momento, por ejemplo, el ministro Briones, ¿no es cierto? Tampoco él lo dio como algo terminante, que son 3 meses, pero hasta ahí se ha calculado. Si pasan los 3 meses, ¿te parece a ti que el punto crítico a que nosotros podamos tener una suerte de rebote positivo o recuperación tiene que ver con cuántos empleos se pudieron mantener en esta crisis tremenda que estamos o cuántos empleos se perdieron? Porque si se pierde gran parte de los empleos, partir desde cero, partir desde muy abajo y tejer una economía nuevamente que sabemos lo que cuesta. En ese sentido, primero, no sé si compartes eso, que es el empleo y la mantención de los empleos una de las claves fundamentales del cual se puede reparar nuestra economía, y dos, si ves que eso está funcionando como debiera en estos primeros, este primer mes y medio.
Yo creo que efectivamente, Matías, probablemente una de las variables más importantes a monitorear es la mantención de los puestos de trabajo. No es la única, obviamente la actividad en general es importante. Hay sectores que son importantes en la economía chilena, entre otras cosas por los ingresos que le generan al fisco, y esos dineros el fisco a su vez los puede aportar en estos programas de ayuda, en subsidios al empleo, etcétera, etcétera. Digamos que esos sectores a lo mejor no son en sí mismos tan intensivos en mano de obra. La minería, por no ir demasiado lejos, ¿cierto? Claro. Entonces, la recuperación de alguna manera va a traer consigo tanto recuperación, ojalá mantención de cifras de empleo razonablemente positivas. Pero lamentablemente, a la vez, digamos que podemos ver una recuperación de ciertos sectores que nuevamente, o sea, por ahí son menos intensivos en mano de obra, pero ayudan en el fondo a generar los ingresos que confluyen, ¿no es cierto?, a los locales comerciales que atienden a una población de una empresa minera, etcétera, etcétera. Lo que es complicado, Matías, es que lo que estamos viendo, digamos, y lo mencionaba cuando hablábamos del INASEC, es un golpe muy importante a los sectores de servicios que son muy intensos en el uso de mano de obra, digamos, en la contratación de mano de obra. Piensa en el comercio, en los restaurantes, que es básicamente persona, ¿no es cierto? Y en ese sentido va a tardar más, entre otras cosas, porque precisamente son tipos de actividades en que es difícil llamar de un día para otro a que se regularicen. Estábamos hablando recién, no sé si usted los venía escuchando, digamos, de funcionamiento de un mall, por ejemplo, o de una tienda de departamentos, es una cosa que probablemente uno va a esperar que se produzca hacia el final. Y adicionalmente, María, y esto es, de alguna manera uno lo ve en otros pedidos parecidos de contracción económica, las empresas, aunque empiecen a notar, digamos, condiciones más favorables y empiecen a recuperarse, son en general muy, muy conservadoras, muy prudentes, si tú querés, en empezar a contratar a personas nuevamente. Y en ese sentido, quizás, yo sé que ha sido un tema un tanto polémico, este programa, ¿no es cierto?, de que las empresas se acogen, ¿no es cierto?, a que sus empleados mantengan una relación laboral más frágil, en el sentido que van a seguir cobrando su seguro de desempleo, pero mantienen una relación laboral porque eso, aunque es muy frágil, hace un poquito más fácil el regreso a un puesto de trabajo. Cuando tú despides efectivamente una persona, que esa persona vuelva a encontrar trabajo, obviamente a su empleador anterior, es más difícil. Así que cuidar, la mantención de empleo es crítico, es una cosa difícil de predecir, Matías, porque así como la pandemia es dinámica en cuanto a su desarrollo, también son los efectos económicos. Y por lo tanto ser preciso en cuántas plazas de trabajo se puedan perder, cuántas se puedan conservar, en este momento es difícil, probablemente en perspectiva lo vamos a poder ver qué cosas funcionaron o no, digamos, pero digamos hay que reconocer y en ese sentido ser, y digamos tiendo no solamente en Chile o en otros países, tiendo a ser un poquito más si tú quieres flexible al momento de criticar a las autoridades, porque es re difícil tomar medidas en este momento porque todo se está moviendo a la vez. Y además, lo que aprietes por acá, digamos, tiene consecuencias por otro lado que a lo mejor tú no tenías previsto anteriormente.
Claro, pero la pregunta también es cuáles son las exigencias, y ese es el debate en Chile, bueno, y en todas partes del mundo también, son debates globales. ¿Qué exigencias le pones a, da lo mismo, a los bancos, a las empresas, a todos los que se acogen a los nuevos esquemas que va facilitando el mundo político o a las líneas de financiamiento que ofrece el gobierno? ¿Qué requisitos le pones para que puedan entrar en esos esquemas de protección al empleo o de acceso al crédito? Y ese es el tema puntual que se ha estado viendo en este minuto con las empresas grandes que retiran dividendos al tiempo que acogen a parte de sus empleados al seguro de cesantía.
Es un debate, yo creo que efectivamente, y no solamente se da acá, también en países desarrollados ha habido también restricciones, el banco en Europa, banco central, me refiero al Banco Central de Australia, también a los bancos a los cuales él está dando acceso a líneas de financiamiento, le está imponiendo restricciones con respecto al reparto de dividendos. Ahí, más allá de, no es una ayuda específicamente, sino que más bien la idea es de alguna manera que los bancos no saquen capital para mantener una relación capital financiamiento alto que les permita seguir prestando. Entonces, en el caso de Chile es entendible. Ahora, entiendo que el número de casos de empresas, al menos sociedades anónimas abiertas que están afectas a un 30% de reparto mínimo, que han decidido repartir más que eso y que están acogidos a los planes de beneficio, de que sus trabajadores no estén cobrando en la planilla, ¿no es cierto?, sino que contra su seguro de desempleo. Entiendo que son casos relativamente reducidos. Entiendo que no son más de un par, que son sociedades anónimas abiertas que se han acogido a este plan. Pensaría que un mayor número de empresas grandes, que típicamente son las sociedades anónimas, son capaces, entre otras cosas, de financiarse con otro tipo de recursos. Salen al mercado local, internacional. Codelco, por no ir demasiado lejos, acaba de colocar un bono en los mercados internacionales la semana pasada, así que acceso a financiamiento tienen en general las empresas más grandes, en contraste con las empresas pequeñas que suele solamente contar con financiamiento bancario en el mejor de los casos. Y luego por eso es importante encontrar, y vuelvo a tu punto, Nicolás, ese delicado equilibrio entre ser efectivo y responder a la urgencia, pero también ser cuidadoso, imprudente en el uso del capital, porque lo que menos quisiéramos es que una crisis económica muy grande que estamos viendo ahora se transforme en una crisis financiera que arrastre a los bancos, porque vimos que eso también trae problemas bien grandes, como lo vimos hace una década atrás.
Axel, a propósito de financiamiento externo, ustedes en BlackRock son uno de los principales acreedores de Argentina. ¿Te sientes interpelado con la declaración del ministro Guzmán ayer del gobierno argentino, que se declara decepcionado con los acreedores y afirma que no pueden pagar más?
Nicolás, me voy a tener que autocensurar con respecto a eso, porque como tú mismo lo señalabas, la empresa en la cual trabajo, que administra fondos, ¿no es cierto?, está en un proceso de negociación, así que las instrucciones que mis colegas de comunicaciones nos han dicho con respecto al proceso de negociación de la deuda argentina es no me di comentarios. Si quieres hablamos de la situación económica de Argentina, con mucho gusto, pero con respecto a la negociación de la deuda, lamentablemente no puedo opinar en este momento.
Pero en términos, pero ¿qué tan relevante es para la situación económica argentina el que se pague o no se pague la cuota, por ejemplo, pendiente hoy día, o que se que la reconocción de la deuda sea a los niveles que se plantea? ¿Argentina va a ser distinta si con esta oferta o va a ser o no es demasiado relevante y estamos hablando de política?
¿Relevante para quién, Nicolás? Me imagino que
para la situación económica argentina. Aplazar
los pagos, me imagino que de alguna manera le da un alivio con respecto a la situación actual, como cualquier país que en este momento está tratando de enfocar todos sus recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus. Ahora, si esas condiciones que propone son aceptables o no, recuerda, Nicolás, que los inversionistas en su gran mayoría somos administradores de dinero de terceros. Luego tenemos un deber fiduciario, entre otras cosas, porque esos flujos que se dejarían de pagar son flujos que financian pensiones, que financian, digamos, a actividades que hay personas detrás, digamos. Aquí no hay una, digamos, una construcción ficticia de no sé, de una bóveda que se llena de billetes, digamos, de ir a cobrar o dividiendo esa empresa, sino que tienen destinatarios finales, efectivamente. Entonces, y en ese sentido hay un deber fiduciario, pero bueno, hay que ir un proceso de negociación, como Argentina ha enfrentado varias veces durante su historia, y digamos, obviamente las condiciones actuales son difíciles, pero digamos, digamos, más detalles no te puedo entregar.
La pregunta es cómo le siguen prestando a Argentina, pero no, tampoco te voy a poner en la discusión dura. Axel Christensen, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, Axel.
Que esté muy bien, Matías, Consuelo, Nicolás. Cuídate. Buen día.
Chao, buenos días, gracias.